The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Estás cansada de hacer dietas? ¿No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal? ¿No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad?
Balancea tu azúcar.
Es el programa de Nutri2.mx, donde el health coach
Marcos Masri
te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos?
Entra a balanceatuazúcar.com
para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO.
Te lo repito.
10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com.
Escuchas un podcast de DIXO.
Escuchas Filmsteria. Con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hoy nos acompaña Ale Castro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que es el favorito de todas las malditas lisiadas. Es muy políticamente incorrecto decir eso, ¿verdad?
No, es parte de la cultura popular.
Sí, exacto.
Si vives en México, se supone se vale. Sí. Yo lo siento mucho por todas las personas que se quejan cada que hay un capítulo donde no hablamos de cine. Este capítulo va a ser su peor pesadilla porque vamos a hablar de
telenovelas.
A petición del público del podcast de la semana pasada que empezaron a nerdear al respecto. No sé si quieren que ya empecemos o me dan chance a mí de hablar rápido en lo que llega Penny de lo que vi esta semana.
No, ya directo a esto, hubo demasiada investigación.
Porque creo que estuvo interesante. Ah, sí, hiciste tu investigación. Pues a ver, van.
Nada, no, respira un poquito.
Nada que decir.
Se suscribió.
Nada que decir.
Imagínate. Ah, yo sí, yo estoy videos en la tarde.
No, no, pero de, los... ¿De qué sí podemos hablar?
De los intros, los mejores intros de la...
No, iba a decir lo de los Oscars, que a lo mejor ya no hay el próximo año, pero...
Ay, qué bueno, la verdad. Ya qué bueno.
Bueno, si nos vamos a notas, está lo de los Oscars, que ya es un hecho, ¿no? Bueno, no es un hecho, no está confirmado, pero todo el mundo asumimos que así va a ser porque no hay nada que premiar. La otra nota fue que la Canacine ya dijo más o menos cómo va a estar el show cuando regresemos a los cines. No dieron fechas, pero dijeron que la cosa va a ser... Obviamente vamos a estar separados. Creo que no va a haber este asunto de que se puedan hacer parejitas, sino que a fuerzas va a ser un asiento sí, un asiento no, hacia los lados. Y hacia el frente todo va a seguir corrido, porque dicen ellos...
Adiós, todo el público puberto que tenía esperanza de ir al cine para llegar a segunda base después de no sé cuánto tiempo que no han tenido un contacto humano y que exacto, seguramente han hecho millonarios a todos los empresarios de Kleenex. Yo creo que sí estaban esperando regresar al cine para hacer un poquito de acción.
Específico.
Pero no, claro.
El porcentaje que asistía para ir a una cita o algo, híjole, es de un 80 sin broncas.
Ya, ya valió, eso no va a suceder. Se supone que nos van a ordenar como tablero de ajedrez. O sea, la primer fila empieza con una persona vacío, una persona.
Sería cabrón que ahora pudieran, o sea, los boletos más baratos son los de hasta adelante. Y sería cabrón. O sea, como si fuera Ticketmaster, bueno, o sea, como si fuera estadio de fútbol.
Pues no dudo que lo quieran hacer, la otra cosa que dijeron es que al parecer, o sea, bueno, no quieren decir que ya todo va a ser así, pero que sí van a intentar que todos los boletos sean comprados en línea, que todo lo que sea de dulcería sea comprado en línea previamente para que no haya así como que tanta fila.
¡Oh, eso va a estar horrible!
Supuestamente las funciones van a ser intercaladas para que cuando salga, o sea, que no salgan tres funciones al mismo tiempo.
Tres funciones a la vez, ajá,
¿no? Y que no se llenen los pasillos, que casi casi te van a correr, ¿no? O sea, para que no te quedes en los pasillos y demás. ¿Qué otra cosa? Y pues básicamente es eso. Lo que le importa a la Canacine, lo que está intentando hacer ya desde ahorita, es que no cataloguen al cine en, digamos, no lo pongan en la misma bolsa que los conciertos o que los restaurantes, porque su punto es, y creo que sí tienen un punto, que en teoría el cine es una actividad donde estás callado, es decir, no hay plática, por ende no hay saliva y por ende el contagio baja.
Híjole.
Comillas, ¿no? Pero, pues bueno, definitivamente sí es menos charla que en un restaurante y el contacto es muchísimo menor que en un concierto, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que anunciaron hoy. No hay fecha todavía, pero bueno, pues están ya esas opciones. Y la otra noticia nerd del día de hoy es el Snyder Cut, de... ¿Qué es? De la Liga de la Justicia, ¿no?
Dijiste Snyder y para mí ya me fui así.
Ajá, sí, no pues, sí también, pero bueno. Si hay alguien allá que no lo sabe, pues es que cuando se hizo la Liga de la Justicia, Snyder no terminó la película justo por el tema que le sucedió, que perdió a una de sus hijas, creo que la asesinaron, no sé, estaba enferma, no tengo idea.
Fue
suicidio, claro. Uh-huh. Y entonces, bueno, se la encargaron a alguien más, la verdad no me recuerdo ahorita, pero era alguien que había hecho algo de Marvel, no sé si ahí tú sabes ese chisme, Ale, pero bueno, el chiste es que la versión que supuestamente vimos en cine no era la que él tenía en mente, porque ya saben que es una mente creativa increíble.
Y hubo cortes.
Ajá, y eran muy evidentes a partir de los trailers, porque en los trailers pasaban cosas que nunca sucedieron en la película. Entonces ahí toda una bola de nerds que al parecer están empeñados en no tener sexo nunca, se juntaron y crearon este movimiento de release the Snyder Scott. Ajá. Exacto. Y finalmente lo lograron. Hoy hubo una watching party de Man of Steel, donde estuvo Snyder, que de hecho no aparecía desde aquel entonces. Y pues ya dijo que va a salir en HBO Max, o sea, hasta el año que entra. Y que pues sí va a durar como... Bueno, se estaba manejando que iba a durar entre 3 horas y 4 horas.
¿Qué?
Ajá, exacto.
O sea, ni The Irishman.
Ay, no.
Aunque a mí sí me daría curiosidad verlo. Así el Batman. Igual y por pausas.
Yo no vi al Batman nunca de Ben Affleck. Me quedé dormida cuando según se quitó la camisa. No, nunca me enteré de eso. Yo estaba dormidísima en la sala del cine.
Cuando empezaba a empujar llantas.
Sí, eso me lo contó Ale. Me encantó Ale que se puso bueno ahí y ya.
Batman crossfitero.
Ahorita la que levanta es Ana de Armas.
Ay,
hija. Ella también levanta otra cosa.
Bueno, pues esas son las notas del día de hoy. Bueno, de esta semana. Dicen que ¿cuál es la del bigotito oculto digitalmente? Pregunta Alejandro Flores. Sí, esa es Justice League, ¿no? Y bueno, pues a ver qué pasa con eso. La verdad es que sí está ya muy de qué necedad. O sea, ¿qué ganas de ir a buscar en la basura, ¿no? O sea, mejor ya hagan otras películas y se acabó.
Pero yo bueno, solo sé que Snyder terminó su corte.
Que ahorita que nadie, o sea, que la gente no está arriesgando para sacar casi cosas, pues está bien. Ahorita es el momento de que saquen sus remakes y la versión tal.
Pero va a ser hasta el año que entra.
Yo sí digo, yo pensé que salía a finales de
Va a ser hasta el año que entra y va a ser, en teoría, nada más por HBO. HBO Max, pues. Entonces, pues, no viene ni siquiera.
Venga, ya.
Estaría interesante que esa fuera la primera en estrenarse. Así ya, que vayan los que tengan que ir y probar y estar aguantando.
No sé, vamos a ver qué pasa con eso.
¿Quién sabe cuántos más de eso hay aquí en México? Pero bueno, entonces...
Hay muchos, seguramente.
Sí, claro.
Esas son las notas de esta semana, ¿no? Insisto, no sé si quieren ya empezar con las novelas.
de eso vino Pati, ¿no?
Denle, denle.
A ver, pues yo...
Sí, Pati es la especialista.
Yo les quiero preguntar... A ver, pues empecemos con las favoritas, ¿no?
Pero primero, Pati, ¿sí te gusta ese mote de que eres especialista en novelas?
Claro, 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 claro.
O sea, estaría en tepitaje.
Ella es orgullosa.
Por supuesto, no es parte de mi crianza, parte de mi vida. Le debo mucho a Rubí, o sea, sí, les debo.
Le debo mucho a Rubí.
Le debo mucho a Rubí.
Es que está cabrón porque yo quisiera ser experta en algo para que me inviten como a Pati, está cabrón. Haciendo que sea.
Sí, sí, sí. Su señora interna se emociona.
Mi señora interna y externa está emocionada.
A ver, aquí empiezan con una pregunta que obviamente yo no entiendo.
Muy bien, Pati.
Pregunta seria: ¿Rubí o Teresa?
Rubí, mil veces.
No, Teresa.
No, Rubí.
O sea, Teresa, ¿por qué era Salma Hayek?
Teresa es como de abuelita.
Ah, no, pero él se refiere a Vixito seguro a la Teresa de esta Angelique Boyer. Seguro, porque la de Salma Hayek, o sea, estas generaciones no la vimos.
Nadie se acuerda.
Nadie se acuerda.
Yo tampoco, pero sé que era ella.
Sí, era Salma Hayek. De hecho, viene de una película con esta mujer, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Pero bueno, esta mujer es una película, se está basada en la película. Casi todas esas telenovelas, no sé si era primero la telenovela y luego la película, como la de Corazón Salvaje, Rubí, Teresa.
Ah, Corazón Salvaje.
Sí, Angélica María hizo la película.
También ¿no? Está basada en Los Ricos También Lloran.
Nosotros los pobres.
Este es mi pecado, nunca vi Los Ricos También Lloran.
¿O no?
Es que estaba yo muy chiquita. Yo creo que ni nací. Entonces, no. Yo recuerdo que la primera telenovela que vi fue la de Amor en Silencio, con la reina del TikTok ahora.
¿Es la que ciega?
No, Omar Fierro era mudo.
Ah.
Por eso era Amor en Silencio.
Ah.
Oh.
No. Wow.
Qué gran título.
Imagínate llamarte Omar Fierro en la primaria, no, en la secundaria.
Yo cuando estaba en la escuela de puros hombres, voy a confesarlo, o sea, cuando veíamos una chica guapa de cualquier otra escuela, decíamos, le puso bien Omar. Lo tengo que admitir, esa era nuestra frase de me puso bien Omar.
Qué nacos.
Y tenía como cierta coyuntura porque Omar Fierro conducía a Jeopardy, ¿se acuerdan?
Sí.
Estaba un poco de moda, entonces, o sea, no era como tan anticuada, era como, ah, güey, tiene buena coyuntura lo que decía.
¿Qué fuera de Omar Fierro? ¿Qué fuera de Omar Fierro?
Ay.
No sé
de él.
Pero era esa época en que los galanes de esa época eran como hombres con cuerpo de luchador, ¿no?
Sí, estaban como robustones. Digo, te sentía el abrazo.
Que sabías que te iban a proveer.
Sí, Omar Fierro sí, ¿no? También hizo la de Dulce Desafío con Adela Noriega, ¿sí era él? O Yáñez.
Qué ironía, porque Adela se nacía bien Omar.
Ay, Adela Noriega, quien tuvo un hijo de Salinas de Gortari, dicen.
¿En serio?
Sí, Café con aroma de mujer, que a veces, no, la colombiana, mil veces, Café con aroma de mujer.
Yo veía la de Cuando Seas Mía.
Sí, también la vi, pero más falsa, o sea, Silvia Navarro cae bien, pero muy falsa. Hablando de Silvia Navarro, yo sí quiero preguntarle a la audiencia, porque siempre me quedé con ganas de verla, pero ya fue en una época que ya no veía telenovelas, porque pues nunca las agarraba yo,
o sea,
a la hora.
Antier.
Había una telenovela donde salía Silvia Navarro y este hombre, el que salía en Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿cómo se llama? ¡Ay, hola, Penny!
¡Hola, Pati! ¿Cómo estás?
Igualmente.
Hola, Ale, ¿cómo estás?
Ese que estoy preguntando si alguien de ustedes
amigos.
De quién esté enviando.
Soy, perdónenme. Soy.
Hola.
Listo. Hola. ¿Qué tal, amigos? Ahora somos un montón.
¡Qué padre! ¡Hola, Pati! Soy la especialista en telenovelas. Soy la señora más cercana que conocen. Oye, no, es que les preguntaba de Silvia Navarro si ustedes vieron de casualidad esa telenovela donde era como sí, basado en la de este The Sound of Music, pero ella en lugar de una monja era una teibolera.
Sí, 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 claro.
Era
claro,
una teibolera y su secreto era ese, o sea, que luego se iba a bailar tubo y luego iba como a cuidar a los niños y yo decía, ¿qué maravilla es esto? Quiero ver más, pero no.
Que señala mi corazón, oye, es tuyo, dicen.
Oye, pero esa era de Azteca, porque Azteca era creativa a la hora de
no, era de Televisa. Jorge,
ya se había cambiado a Televisa. No, ahí, sí, cuando se cambió yo la perdí de vista, la verdad.
Era teibolera.
¿Era monja y teibolera?
La trama de The Sound of Music. En lugar de monja, teibolera.
Que amo, porque también la repitió la Nana Fine en una película. Justo la niñera que enamora al papá de los niños.
Adrián Yogues pone un reto. Ajá. El Fuck, Mary, Kill entre Eduardo Santamarina en Rubí, Fernando Carrillo en Rosalinda o Eduardo Capetillo en Camila. A ver, vas, Penny.
Ah, no, a Eduardo Santamarina lo mato.
Claro.
Eduardo Capetillo, mira, es que yo y Eduardo Capetillo tenemos una historia desde Baila Conmigo, que fue la primera telenovela que yo veía de chiquita. O sea, es que haz de cuenta que en mi vida de telenovelas está como, así como el antropoceno, el pleistoceno y así. O sea, en mi vida está el prototelenovoceno.
Creo que no hay antropoceno, ¿sí?
Es ese, somos el...
No, estoy pensando en lo que dijo Penny también, John. Es que yo sí, de niño sí, es que como me cuidaban...
Yo también, ajá.
Ya no pongas excusas, Josué.
No, es que me cuidaba mi abuela o la muchacha que nos ayudaba en la casa y siempre era como ver novelas. Y luego lo que le decía a Ale después fue, cuando nos fuimos a Estados Unidos, pues como que la conexión con el pueblo, con tus raíces, no era Coco, era ver telenovelas.
Claro.
Entonces... Y aparte mi mamá decía que se me iba a olvidar el español. Y yo, mamá, no mames, y me ponía a ver telenovelas.
Ni que fuera Paulina Rubio. Ah, no,
ahorita que creo que yo la primera que vi era... Es una que también creo que se llamaba María con Victoria Rufo, que era como en un pueblito.
Wey,
y que se iba a la ciudad, ¿no?
Era la oscurera.
No me acuerdo, pero sí era como... Me acuerdo que la intro era como, ¿sabes? En un pueblo, por así, en la montaña. Agarraba como su maletita de huacal. Sí. Y se iba como a la terminal, a la Capu. Se iba a la Capu.
Y se iba Capu, a la
ciudad. Y llegaba a la Tapo, ¿no? De la Capu a la Tapo y llegaba como a un...
Llegaba... diseñadora de modas.
Simplemente María, esa creo que fue mi primera, que tengo un recuerdo.
Me desconcertó esa telenovela porque en una telenovela anterior o posterior, el que la hace de su galán ahí, después la hacía de su hijo. Me desconcertaba mucho esa telenovela.
¿Cómo? ¿O sea, la misma historia?
No, en otra telenovela.
En otra.
Ya. Entonces yo decía, ¿qué clase es esto? Es este, todo está muy mal.
Pero es que eso se ponía como en el mundo de Televisa, ¿no? Como que...
Sí, eran tan poquitos.
Como se rotaban, de pronto era la mala, la buena, eran marido y mujer, y de pronto eran hermanos, era perturbador.
Sí. O sea, ¿nunca hubo un universo de telenovelas?
Ay, las Marías.
Así como, bueno, el de Marvel.
No. Bueno, es que no son...
No. Las de... O sea, no sé. Creo que las de los niños sí se comunicaban, ¿no?
Sí, o sea, hubo secuelas, ¿no? La de los niños. Cuando hubo Televisa Niños, según yo, hubo varias que sí como que se comunicaban. Ah, no, creo que era la misma, pero era como la segunda temporada y en una sustituyeron a Belinda por Daniela Luján. Pero es que esa ya...
Bueno, esto fue un escándalo. Escandalazo,
ajá.
La de...
A mí la verdad no me tocó Televisa.
A mí tampoco me tocó.
Ya estaba en la secundaria. Entonces...
Yo veía a mis primitas así traumadas con eso y luego peinándose como ellas. Y yo decía, sí, no. ¿Quién lo hace en esta
momento? Yo estaba viendo Soñadoras en ese momento.
Ajá. ¿Qué fue primero? O sea, fue Muchachitas, la primerita de esa índole. Luego venía el
cajero de
Estrella. Bueno, quinceañera.
Pero yo la vi muy chiquita también. Esa
está también viendo una película con... Ay, ¿cómo se llama esta mujer?
Sixteen Candles de... Estaba en Sixteen Candles. De John Hughes. No.
Estamos hablando de una película. Sí, también cincuentera. Casi todas esas son de...
Nos preguntan...
Bueno, y como se pueden dar cuenta, este episodio de Filmsteria va a ser de telenovelas.
No, ya lo habíamos anunciado. A ver, aquí nos
dice... Por si alguien se fue y dijo, ¿qué pedo con estos güeyes?
Ajá, sí.
Regresamos.
¿Y esa señora quién es?
Se equivocó de canal, ¿no, señores? Este es el podcast de cine que nunca habla de cine. Alex Juárez pregunta sobre la novela de Serafín.
Ah, yo tengo una anécdota de eso.
Yo me salvé, yo ya estaba grande.
Yo estaba, creo que en cuarto de prepa, en el primer año, y tenía el pelo un poquito largo, o sea, mucho largo que ahorita, y no me acuerdo qué fue, creo que veníamos de jugar, o no, jugábamos en los camellones de la Condesa, y creo que me despeiné, entonces se me hizo como un flequito tipo pinche angelito, y durante meses fui llamado Serafín de la prepa. Se me hizo como algo así. Omar, así se me hizo.
No sé qué pensar.
Sí. O sea, pero lo peor es que era, insisto, prepa de puros hombres, porque sabíamos del conocíamos a Serafín, lo cual también fue un poco irónico, pero como que nunca pegó ese apodo, pero sí fue muy divertido durante los
primeros. Ah, ya era de conocimiento público, estaban todos bajo sea, mi casa.
Porque era la telenovela todo. Como que animada, pero que estaba la realidad, con un ser animado.
Súper católica.
Justo.
Ah, era súper católica.
Serafín era un ángel.
Madre.
Sí, estaba viendo, tiene cosas súper, súper religiosas.
Sí.
O sea, sí fue un hazte un lado Pixar, ahí viene Televisa.
era como el primo bueno de Furcio, ¿no?
Sí, no funcionaba. Yo telenovelas de niños, la única que vi fue la de Gael, la de mi abuelo y yo, porque Gael, o sea.
Porque
no.
A mí me tranquilaron. Sí, claro.
Un carrusel de amor
a la maestra Gaby Rivero.
Que iban los niños.
Que después fundó, o sea, gracias a su personaje de carrusel, fue que hizo el club de Gaby. Y entonces las hojas de letras vamos a preparar. Muévela. Ay, no se acuerdan de las hojas de letras. Ay, arroz.
Yo veía Caritele por los caballeros de Zodiaco.
El premio mayor con Diego Luna de Niño Gordo.
Lo siento, pero...
¿Esa no la veían?
No la vi. ¿Podemos decir por turnos cuáles, qué telenovelas sí, definieron?
¿Cuáles son las telenovelas que las definieron? A ver.
Exacto.
A ver, vas, Pati, vas, porque es la invitada de esta emisión.
Y porque trae como 15 en la cabeza ahorita ya.
Ajá, exacto. No sabe qué decir.
Estoy abrumada.
Si no, entonces que sea Ale en lo que piensas.
No, sí sé.
¿Sí sabes cuál? A ver, venga.
Las Marías. Obviamente, porque son las que veíamos con mi familia, nos moríamos de risa con todas, o sea, creo que son tan buenas que de ahí vienen tantos gags que usamos hoy en día, no me apena, Thalía merece sus millones. Cuna de Lobos, creo que sí se cuece aparte, o sea, me daba mucho miedo esa telenovela, pero no podía dejar de verla, y mi mamá me dejaba verla con ella escondidas, porque mi papá se enojaba que yo viera telenovelas porque era cosa de adultos, ¿no? Yo no lo entendía. Y ¿cuál otra? Rubí, sí, saludos a Erika, mi amiga, porque ella fue la que me incitó a ver eso, y no podía parar. Sí, era de la que yo ya estaba trabajando, luego veía que iba para tarde, salió a la oficina, y creo que la pasaban a las 7 o las 8, no me acuerdo, y sí, decía, bueno, luego vengo a ver mi telenovela.
Pero, oye, de esa había, hubo remake, ¿no?
Sí, apenas, ¿no? Con Camila Sodi.
Sí, creo que es la
última. ¿Y qué tal? Bien. ¿La viste?
No sé, tú no me ayudaste a verla.
Ah.
Oh, no. Voy a hacer una pregunta, ¿quiénes han sido las Rubis o Teresas? ¿Ha sido Salma, Bárbara Mori, Camila Sodi y Angelique Boyer?
Pero Rubí no es lo mismo que Teresa.
Ajá, no son lo mismo. O sea,
sí, ¿no?
Son como antiheroínas, pero no son igual. O sea, no,
ajá,
son,
no es el mismo.
¿No son como chicas pobres que matan y seducen?
Sí, son como fueron fatales, pues, pero no.
Sí, ¿no?
Personajes.
Sí, pero no es el mismo personaje. Uh-huh. Sí, la Rubí ha sido Bárbara Mori, Camila Sodi, y antes está Irán Yori.
Ah, wow. Uh-huh.
A ver, Ale, ¿cuáles son las novelas que te definieron, que te traumaron?
Ay, me faltó una.
Yo creo.
Corazón salvaje, se acabó. Pum.
Venga, vamos a empezar con esto. Corazón salvaje, porque me encantaron los. No entendía un carajo de qué trataba. Me encantaron los vestidos que usaban. Sí. Y Eduardo Palomo se me hacía guapísimo con su pelito largo y así todo caballeroso.
En gloria.
Sí, es casi, caray. Y luego fue Dos Mujeres y un Camino, que mi mamá la veía y me encantaba también. Yo creo que después Marimar, que la empecé a ver por el perrito que hablaba. Que tenía un costeño. Nada más por el perrito, porque no entendía nada, ¿no? La del Vuelo del Águila. Que aparte era la única que mi papá me permitía ver, porque mi papá era este hombre de no vean comedias, porque eran comedias, no telenovelas. No vean esas comedias, hacen mal a la mente y no sé qué, y dicen pura estupidez y quién sabe qué.
Eso.
Ya las empezaban a ver porque que educaba. Era la única.
Pero esa cuál era, donde hablaban de todo
el porfirio.
Del porfiriato.
Solo era del
Vuelo del Águila. Era
porque hubo una.
Y luego también estaba Antorcha Encendida, que esa yo no la vi.
Es que.
Porque aparte salía ya muy noche, me acuerdo.
Es que yo me acuerdo que había una novela histórica de Televisa en el 88, que era, que creo que sí hablaba como que de los diferentes presidentes, algo así, y iba a salir el digamos toda la saga de Lázaro Cárdenas, pero como Cárdenas era el candidato de oposición a Salinas, y obviamente no querían hacer publicidad de lo todo lo bueno que hizo su padre, que pues es básicamente era el Nacional, expropió Pemex, etcétera, le tijeretearon esos capítulos a la novela. Y se hizo todo un escándalo porque, ay, ¿por qué habían hecho eso? Nunca la vi, pero sí supe de eso.
Ya.
No, ni idea.
Para que vean qué influyentes son las novelas.
Bueno, luego sería. No, está cañón. Sí, pues claro. Sí, sí definen. Ay, sí. Luego vi María Isabel.
María Isabel. Pum. Claro. Yolanda Vargas Dulce.
Joya.
Y voy a hacer otro comentario, otro paréntesis. Con uno de mis mejores amigos de la prepa también, era sobrino de Yolanda Vargas Dulce y también era bien fan de las novelas como yo.
¿Ella es la misma de Memín Pingüín y esas cosas?
Sí, sí. Memín Pingüín. Yesenia, El Pecado de Oyuki, María.
Ella escribía todas.
Rubín. O sea,
no, bueno.
Rubín. Ladronzuela.
Uf, grandes historias.
Debimos de invitarlo al podcast a tu amigo.
Sí, están como en medios.
Exacto.
Entonces sale.
Y La Usurpadora, La Usurpadora. Definitivamente se lo vi dos veces. ¿Y qué otra?
La Usurpadora.
La más reciente, no. Ah, me acuerdo que mi mamá veía mucho a los Sánchez, que salían Azteca, que es una estupidez. Pero también al principio me acuerdo que me daba risa.
La última de Azteca que vi fue la de los guardaespaldas, estos.
¿Por qué sabes eso, Josué?
Porque lo pusieron aquí en lo pusieron en el chat.
Amor en custodia. Con Paula Núñez, ¿no?
Sí, era muy buena. Sí, estaba cañón, así.
Esa era de Azteca, ¿no? Es así.
A ver, Penny Bass, te toca. ¿Cuáles son tus?
Creo que la primera telenovela que tocó mi vida fue Yo Estaba Bebé. No, es que había una telenovela que se llamaba El Camino Secreto, y no sé si se acuerdan de esta canción que cantaba Daniela Romo, que era la de Mira que te quede de mí. Enamórate, mira que y dice mi mamá que, o sea, es que qué onda con mis papás, me dejaban como frente a la televisión y entonces que yo me paraba en mi cunita y empezaba tratando de cantar la canción. Entonces ese fue mi encuentro con la telenovela.
Le veo a las telenovelas
desde la cuna, ¿sabes? Desde la cuna.
ahí fue, no, o sea, Baila Conmigo, sí, o sea, de chiquitas yo sí me acuerdo que fue como, wow, ¿no? Este, Eduardo Capetillo, ¿cómo se llamaba esta chica? La, su esposa.
Vivi Gaitán.
Vivi Gaitán, y además tuve el disco, o sea, era de los 50, así salió Paulina Rubio.
Andrea Legarreta, Paulina Rubio, Rodrigo Vidal.
Y se alineaba perfecto, porque como también era fan de la música, entonces eran los 50. De ahí yo creo que fue Agujetas de Color de Rosa. O sea, esa telenovela sí fue mi hit absoluto. O sea, el patinaje en hielo y además empezaba como estos personajes de que es, no había una sola protagonista, que creo que ya después Muchachitas y todo eso como que sí tenían ese atractivo, ¿no? Eres el efecto como Mujercitas de ¿con quién te identificas? Y Agujeta de Color de Rosa tenía como varias protagonistas, me acuerdo. Ay, se me va el nombre de la más grande. Era Natalia Esperón y luego Irán Castillo y creo que era Marisol Centeno, la chiquita.
Que ella dejó las telenovelas, ¿no? Porque se casó con el que ahora es marido de una de las esposas esperadas. ¿Cómo se llama esta mujer?
¿Marisol Centeno?
No, Eva Longoria. Eva Longoria.
Ah.
Ella fue la primera esposa de este alto funcionario de Televisa.
Ya.
No, yo pensaba que el basquetbolista.
No, él se divorció.
Sí.
¿De Tony Parker?
Sí, se divorció porque le puso el cuerno, ¿no? Y la maltrataba.
La maltrataba.
Ajá. Voy a googlear eso.
Deberían de hacer una telenovela, ¿no?
Todo el mundo lo supo, güey.
No, pinche Tony Parker.
Y hasta la boda aquí en México vinieron todos los famosos que te imaginas. Invitados a ver a Longoria, pero bueno, ese sí. Es mi aporte ventaneando.
Amo los aportes ventaneando, que tienen que estar en esta edición, además.
Oye.
De ahí creo que fue Baila Conmigo, Agujeta de Color de Rosa. Yo creo que sí me voy a saltar hasta Rubí, quizá, nada más como para no hacer la lista larga, porque sí. Ah, no, bueno, Corazón Salvaje también me marcó de chiquita y me la pasaba como tratando de peinar a mis Barbies como ellas, obviamente estos peinados verticales gigantescos. Lo que hacía era amarrarles el cabello, así, y según yo se veían iguales. Y de ahí sí vi Soñadoras, o sea, Soñadoras también me marcó muchísimo. Sí, seguía con este efecto Mujercitas, de ahí Rubí, y de ahí yo creo que me voy a pasar a la fea más bella. Y además sí fue como en mi, o sea, sé que está Betty la Fea y nunca la vi, o sea, como que siempre tuve este prejuicio raro hacia las telenovelas extranjeras, siempre entiendo que es muy buena, entonces no la he visto, pero entonces
verla.
La Fea Más Bella, que es toda una caricaturización, y hay muchísimos problemas, o sea, entendemos que las telenovelas nos dan una educación sentimental pésima, de la cual luego estamos llorando, pero dicho eso, qué buenas son. Y La Fea Más Bella, obviamente, el personaje de Jaime Camil es la persona más tóxica del mundo. Ella debería
horrible.
Ella debería mandarlo al diablo y hacerse amiga más bien de la prometida a la que este imbécil engaña.
Es que debería haber un programa especial. Digo, yo sí vi la Betty la Fea y de hecho la acabo de ver otra vez en Netflix porque la subieron. Me la eché completita.
La voy a ver.
Y efectivamente se me hizo súper tóxica ya. Creo que Marcia, bueno, la que es la novia, la que deja lo todo. Ella realmente es la heroína ahí, o sea, los otros dos son un par de tóxicos.
Horrible, ellas deberían de juntarse, agarrarse las manos y correr hacia el atardecer juntas. Es cosa más horrible, pero Jaime Camila, la verdad es que sí lo hace con encanto y maldita sea.
Pregunta, ¿puede haber telenovelas si no hay amores tóxicos? Machismo, bla, bla, bla. O sea,
no. Es parte de la magia.
Pues no, si son infantiles, sí.
O sea, es que no sé, porque creo que ahí hay dos cosas. O sea, una cosa es que haya personajes machistas y otra cosa es que la aproximación de la telenovela sea machista. Claro. Entonces, por ejemplo, yo pienso en esta telenovela que me gustó también mucho porque sí me pareció como que innovadora dentro del melodrama televisivo, que siempre será melodrama televisivo, pero, por ejemplo, la telenovela de Volver a Amar, donde salía Sophie Alexander Katz, que es una diosa en esa telenovela, empezaba subvirtiendo un poco como los sueños de todas las protagonistas femeninas en las telenovelas, que es terminar casándose, ¿no? Con el amor de su vida. Esta telenovela empezaba justo con la boda de un grupo de... O sea, empezaba donde por lo regular las telenovelas terminan.
que se enlataron. Entonces era como un grupo de personajes femeninos que cuando empezaba la telenovela empezaba con ellas casándose. Y de ahí partía para una suerte de exploraciones increíbles y a ninguna te la plantean como la buena. O sea, no las ponen a competir tampoco entre ellas por un tipo. O sea, como que sí, yo siento que sí se puede como salirse de eso, pero, o sea, sigue haciendo esa distinción, ¿no? Obviamente en la telenovela había personajes machistas, había un personaje que golpeaba a su mujer, ¿no? Y esa era como la línea argumental de ella. Hay una actriz guapísima, además, se me olvidó su nombre, yo tenía un crush gigantesco, pero por ejemplo, esa telenovela me pareció que sí se salía un poco del molde.
¿Esa telenovela sí pasaba la prueba BDR, o como se llame?
Pues no, yo creo que toda, o sea, es que las pruebas esas son como muy engañosas, porque pues puedes tener a muchísimos personajes femeninos y a lo mejor teniendo super male gays, no sé. Creo que todas las telenovelas lo pasan, no sé, porque el punto es que no hablen de hombres, ¿no? Y siempre están hablando como del tipo que les gusta. Y no solo eso, sino que el tipo es tan idiota que se pone en medio y pone a competir a la buena y a la mala, ¿no? Nos encantan las telenovelas, pero si un tipo las pone a competir con alguien más, agarren de la mano a esa otra mujer, háganse su amiga y corran hacia el horizonte y déjenlo atrás.
Estoy tratando de hacer memoria si alguna telenovela terminó así, o sea, sin algún interés romántico.
Creo que no hay, ¿o sí?
No, me acordé porque se acuerdan de La Dueña, pero versión nuestra ex primera dama, la de Angélica.
Sí, la de Desfilando Amor.
No, La Dueña.
Soy La Dueña.
Soy La Dueña.
Ah,
que no es un remake, Lucero, pero esa ya no la vi, la verdad. O sea, yo vi la de ella con Francisco Gattorno, que también era muy guapa. Y ahí comenzaba justo con eso, con la boda que no se realiza y esta mujer supuestamente emancipándose y odiando a los hombres y diciendo que ella iba a ser independiente, empoderada, luchona, y sí lo consigue, pero finalmente termina en boda, entonces...
Claro.
¿Serafín también se casaba al final o...?
No, o sea, la verdad yo nunca la vi, la odiaba. Veía el intro y me ponía de malas.
Sí.
Oigan, la única que yo sí vi, Mirada de Mujer, pues esa también.
Ay, sí, qué joya.
Pero ya no me acuerdo en qué acababa. Sí. Mandaba la chingada.
Yo la vi, no me acuerdo.
Ay, no mames. Serafín sí va al cielo.
Sí.
Ay, quiero llorar.
Pero ya no se voy a reír. Es un ángel, se tiene que ir al cielo.
Pero estaba aquí atrapado.
No, a lo mejor era como Gasparín, como la película.
Ah,
a lo
mejor estaba aquí atrapado.
A lo mejor se iba al infierno. A lo mejor se iba al infierno, que era Televisa y hacía Furcio. Pues sí, esa es la única que yo he visto. Y
no
la
se
quería...
tiró del edificio para hacerse terrenal.
Dirigida por Wim Wenders. No, la de... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. La de Mirada de Mujer es la única que sí vi. Me acuerdo de la veía con mi mamá. Y la quise volver a ver porque estaba en Amazon. Y Patricia se encargó de echármela a perder. O sea...
¿Por qué?
Ay, sí, esa estupidez que no sé qué. Y así, güey, te aventaste Betty la Fea completa que dura 2 años, creo.
Yo le dije algo a Alejandro. Y eso es algo muy cierto. La diferencia entre Betty la Fea o las Marías o lo que sea es que no pretenden ser otra cosa más que entretenimiento. Y les gusta burlarse y la hipérbole y todo, pero cómo me caen gordo las telenovelas de Pigmenio, porque pretenden ser reales, pretenden ser serias, van a arreglar la X, y en un capítulo le saqué como 100,000 inconsistencias. Le dije, por Dios, tú bien sabes que un reportero no vive así. O sea, empecé
claro que sí. Y bien,
fíjate,
era el reportero, era ¿cómo se llama este güey?
Ay,
el bipolar.
El bipolar, ajá, bueno.
Ari Telch.
Vivía en un cuartito, todo hecho un desmadre, y siempre tenía una chica, pues, en la cama, digamos. Claro que los reporteros viven, a ver, claro que los reporteros viven así. Es completamente verídico.
Es verídico. Me cae muy gordas las de Pigmenio, la verdad.
Bueno, no. Entonces ya no pude verla porque...
Porque te la arruinó.
Ah, yo sí la quiero ver otra vez.
Yo también.
O sea, lo que sí tiene razón, Pati, es que una cosa que amo de las telenovelas es que hay estos personajes como extras, ¿no? Como los psicólogos, los doctores, los policías, etcétera, que tienen pues escenas muchas veces importantes, ¿no? Cuando llegan los policías y, a ver, arriba las manos.
Que nunca
nunca funcionan, o sea, son increíbles. Yo me acuerdo de ver una telenovela, no recuerdo ahorita el nombre, en donde creyeron que iba a ser una buena idea caracterizar al psicólogo que le está dando terapia a la protagonista como Albert Einstein, con este cabello así blanco, despeinado, lentes, como el Eco Loco, pero con lentes, porque según ellos, supongo, así son los psicólogos, ¿no? Como que también disfruto eso mucho, como ver las escenas de los extras o de los doctores diciendo malas noticias. Uh-huh. Es como, lo siento, ha muerto. Y se va contando, amo esas escenas, las amo.
Ah, bueno, ¿qué más dicen por acá?
De la chacala.
¿Se acuerdan de la chacala?
Ah, no. Sí.
No.
¿Por qué no le dejaban ver la chacala a Ericcito?
Porque era de... era de una mujer que era bruja o...
Era con Christian Bach.
Christian Bach, guapísima.
Bueno, era. Sí, era guapísima.
¿Cuál era la que mejores escenas de sexo tenía? ¿Ninguna? No había sexo.
Ninguna, ¿no?
Hubo una en Azteca 7 que se llamaba Montecristo.
Ah, con Silvia Navarro.
Exacto. Sí. Y tienen una escena como de hacer el amor.
Exacto, en las telenovelas hacen el amor.
Creo que sí, son de las escenas de sexo que más me acuerdo. O sea, no era esta escena que salen de cámara y cortan al otro día, ¿no? Sino que sí se veía. Y obviamente como que también... No sé dónde encontraron esa cama, porque era una cama, ya sabes, con un buen de seda y como que eso también está raro, pero estaba, o sea, sí había escenas de sexo ahí, me acuerdo, en donde más.
¿Y te dejaban ver eso, Penny?
En las Aparicio, ¿no? En las Aparicio posiblemente tendrían escenas fuertes.
Pero la Aparicio jugaba más a ser serie, ¿no?
Era telenovela.
¿De qué trata la chacala? La chacala trataba de una mujer a la que le mataban a su hombre y en venganza hechizaba a la esposa del hombre que asesinó a su marido y quería revivirlo.
¡Qué fuerte! ¡Wow!
¿Quién escribió eso, por Dios?
Sí, está divertido, la neta.
Sí, sí. Oye, Cañaveral de Pasiones también estaba padre.
Estaba buena.
¿Esa de qué iba?
No la vi. Era una chica, ¿cómo se llamaba esta actriz? Era una güera, Daniela
Castro.
Era Daniela Castro. Y salía Cintia Clipo. Y ella, era este argumento de la tía mala y la sobrina buena, casi casi como que un tipo Blancanieves, que la tienen como encerrada y obviamente se enamora del chico. Y Cintia Clipo es medio la amiga que se lo quiere bajar. Salía Pati Navidad.
Mario Goodman nos está pasando un dato increíble. No, la telenovela de Humberto Zurita, El Candidato, el tema musical es de Hans Zimmer.
Wow.
¿Será cierto
esto? No sé. A ver, vamos a partir.
Está increíble ese dato.
En el IMDb pones Hans Zimmer y sale El Candidato.
A ver.
¿De qué iba esa novela?
De un candidato.
Pon este comentario. Desfilando amor con ex primera dama, don Eduardo Ñáñez le daba hasta para llevar a la gaviota cada 5 minutos.
Cosas que Peña no vería.
Esa ya no la vi, la verdad.
Yo tampoco.
Por lo regular no veo los refritos de las colombianas. Las colombianas sí
son buenas.
Son muy buenas.
A mí el único, las telenovelas que sí, a las que sí le subía poquito, eran las que estaban como ambientadas en ranchos, o ya sabes, en cañaverales, en haciendas, eran muy extrañas.
¿Se acuerdan la de Te Sigo Amando?
No.
Te Sigo Amando, donde salía Sergio Goyri, salía esta mujer, Claudia Ramírez, y el galán lo trajeron de Venezuela, jamás brilló. Fue la telenovela que tuvieron que cambiar el guión, porque por primera vez el villano estaba ganándole al protagonista. A las mujeres les gustaba más Sergio Goyri, a pesar de que era el villano. Sí.
Y estaba como en silla de ruedas, ¿no?
Él estaba en silla de ruedas.
Algo así.
Uh-huh. Órale. ¿Quién era el mejor galán de telenovela y el peor?
Fernando Colunga, creo yo que sí está en el top de mejores galanes. Lo hace muy bien, no porque me guste él, sino que creo que de verdad lo hace muy bien.
Fernando Colunga es el Daniel Day-Lewis de las telenovelas.
Es el Daniel Day-Lewis de las telenovelas, puede ser. Okay.
Sí, lo hacía bien.
Les decía de Guy Ecker, del que trajeron también de Colombia después de Café con Aroma de Mujer. Ese hombre me encantaba.
Ya sé quién es. ¿Sabes de qué interpretación me acordé de Fernando Colunga? Que me gusta muchísimo, Pats. No sé si viste Un Amor Real con Elena Noriega.
Yo tengo la historia más triste con esa telenovela. Ya no la terminé de ver nunca.
Pero sí, ¿te gustaba? A mí me
gustaba mucho. Les voy a compartir esa historia. Esa telenovela, éramos muy fans en la casa, pero mi abuelita también. Mi abuelita todavía vivía. Y esa noche pasó algo así horrible, horrible, horrible en la telenovela. Le dio un ataque asmático y murió. Es real. Es real. Se alteró por la telenovela, mi abuelita.
¿Cómo?
Es real. Y mi papá dijo, ya nunca más vamos a ver telenovelas en esta casa, obviamente. Y ya nunca la vi. Entonces, luego la repitieron y todo. Sí,
ay, lo siento mucho, Pati. Pero sí, mi abuelita... No te ríes. Estas emociones como que se exacerbaban, o sea, sí son muy reales. Mi abuelita también era de las que le gritaba a la televisión, ¿no? Viendo Cuna de Lobos. Ella veía Cuna de Lobos.
Yo le grito a la tele cuando veo deportes.
Ándale, algo así. Es que es como equiparable, siento. Mi abuelita le gritaba, no, pero... le aventaba el zapato a Catalina Krill. O sea, eran unas cosas así. ¡No, desgraciada! ¡Qué bueno, vas a tener tu merecido! O sea, y yo me acuerdo
no,
que...
No, madre, a flor de piel. La vi a flor de piel.
Pero así, mi papá, porque iba con mi papá a verla, le tenía que decir, mamá, cálmate, es una telenovela, siéntate, a ver, siéntate. Porque mi abuelita ya estaba parada, pegándole a la televisión. Es como que a la maldita vas a tener tu merecido. Es una contra, decía la protagonista.
Entonces, pues,
sí,
tranquila.
Es cierto. O sea, las emociones que despiertan sí son bastante reales.
Oye, ay, no, pero está Dead by a Soap Opera, se podría llamar eso.
Oigan, ¿saben cuál veía yo? Que creo que es la única como extranjera que llegué a ver. Era El Clon, creo que era brasileño. ¿La vieron?
Sí, la vi. Me encantaba.
Me encantaba, me encantaba, me encantaba. ¿No estaba bien?
¿Brasileños?
Sí, porque era de una chica que era del Medio Oriente, ¿no? No me acuerdo de qué país. Y un dude que vivía en Brasil se enamoraba de ella, pero por las costumbres que tienen como musulmana, ella ya estaba comprometida y estos dos se amaban. Y estaba muy padre porque tenía como mucha onda de la cultura y del pensamiento como musulmán que tenían y estaba bien padre.
Ahora
súper, súper. Aparte, mucho Belida.
Nos pregunta Jorge Flores, ¿qué película creen que pudo ser hecha como buena telenovela y el contrario? Pues Amores Perros pudo haber sido una buena telenovela.
Sí, Amores Perros sí tiene todo. Digo, Sexo, Pudor y Lágrimas.
Tarco. ¿Saben cuál es la super telenovela? Y Tu Mamá también es lo más puto telenovela que puede haber. Sí la puedo haber visto a las 7 de la... Ay, claro, no, a las 7 de la noche. No. Los dos amigos, el niño pobre, el rico, la española.
Esa era una serie.
No, esa era... No, Amarte Duele.
Cualquiera de este joven, la de Después de Lucía, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama este director?
Michel Franco.
Cualquier película de él, llevada a la hipérbole, sería una telenovela de caso.
Ahí está.
Él no sabe que su nicho son las telenovelas. O sea,
no lo sabe. Sí.
No lo sabe aún.
Lo apoyo total, pero estoy detrás de ti, Pati, pero así, o sea.
Pero él también es muy Rosa de Guadalupe, ¿eh? O sea, sí también no puedo ver en Mujer Caso claro. De la Vida Real.
Sí, por supuesto. Sus películas son Mujer Caso de la Vida Real.
Sí, total.
Bueno, la última, la de la niña que secuestra, ¿no? La bebé que secuestra. Ese sí es muy Mujer Caso de la Vida Real.
También la de Daniel y Ana, ¿se llama?
Sí, total.
Uf, qué horror, sí.
Esa pudo haber sido una muy buena telenovela.
Un gran corto.
Exacto.
Un muy buen corto ya.
Y más bien una telenovela que pudiera ser película, pues la de las chicas que jugaban fútbol, la del Juego de la Vida. Una película de chicas que juegan fútbol estaría padre.
Bend it like Beckham, bend it like Chicharito, lo verán pues. Ajá.
¿Qué like el Brody?
¿Eh?
Y una.
¿De qué?
Una de película con mujeres jugando era las
Ladybugs.
Ah, Ladybugs era buenísima, de un niño que se hacía pasar por niña, que era Jonathan Brandis, el que también salía en It, el niño de It.
Sí,
y el entrenador era Rodney Dangerfield, un gran comediante de los 70 y los 80.
La de Bendy Black Beckham sí estaba padre.
Sí.
Ajá.
Con esta mujer, ¿cómo se llama? Fue su primera
película. Con Keira Knightley.
Keira Knightley.
Yo sí tengo una telenovela de fútbol colombiana que creo que nadie vio en la vida, que se llamaba ¿cómo se llama? De los pies a la cabeza.
Era un
grupo de niños colombianos que jugaban fútbol, pero estaba padre porque todos eran de diferentes razas. Y la canción de la telenovela era la de Maná, una de pies a cabeza. Y era una muy bonita novela que veía con mi hermana porque nos gustaba el fútbol.
Era de fútbol. Oye, ahora que mencionas eso de telenovelas diferentes, creo que hay una que como que apenas estoy aceptando que era una telenovela y que sí la vi, como que siempre la vi como de, ay, no, no la estoy viendo y no ni me gusta, pero sí me gustaba porque la veía siempre. Era una cosa que pasaban en este canal que se llamaba SAS, creo que era argentina. Y
¿Chiquititas?
Se llamaba Cebollitas. No sé si la vieron ustedes, era de fútbol, era unos chavitos, era un grupo de fútbol, era un club juvenil de fútbol y era como las, o sea, pues no sé, ni si, los conflictos cotidianos de este grupo de adolescentes con sus amigas que eran
¿Qué marca no la vi? Porque Cebollita se llamaba así el primer club de Maradona.
Ah, pues yo creo que venía de ahí, supongo. Digo, sí, yo no soy de fútbol, pero la veía y era como esta, fue mi telenovela juvenil, o sea, no Televisa Niños, sino Cebollitas. Que creo que la pasaban en SAS.
SAS era cabrón. Pasaban Chiquititas también ahí.
Ericito dice que Roma es una telenovela.
No,
mira. ¿Están de acuerdo con eso de que Roma es una telenovela?
Sí, total.
O sea,
sí, no mames.
Mi abuelita también se hubiera alterado con esa, mi abuelita. Seguro.
Ay.
Abuelita. Guillermo del Toro debería de hacer una telenovela.
De monstruos.
Pachando, ¿no?
Ah, no, ya la hizo, perdón.
¿Cumbre Escarlata?
No, la de, ¿cómo se llamaba? La de la serie esta de historias de terror que tenía Televisa hace mucho tiempo. ¿Cómo se llamaba?
Es que Shape of Water pudo haber sido una telenovela sin problema.
Sí.
Tenía el malo muy malo, tenía el amor, la pareja imposible, nada más que terminara en boda, abajo del mar, y ya.
Yo veo más a Cumbre Escarlata, porque tal cual era sobre de las pesadillas después de casarte, y además tener que lidiar con la hermana de tu esposo.
Sí, yo también lo creo, Cumbre Escarlata, sí, pero me mantuvo ahí.
A mí por Tom Hiddleston. Sí, justo iba a decir eso, es que Tom Hiddleston, hijo.
¿Qué cosa?
Sí, no, pero te mantiene.
Te mantiene y te mantiene.
Dicen que The Revenant es una telenovela, no, yo digo que es,
no,
es documental, ¿no?
¿Saben por qué no? Porque no hay conflicto amoroso, no puede ser una novela.
No,
sí, le falta el amor.
Mira, el único galán de... No, los dos galanes de ahí están sucios, desaliñados, no se pueden ver ni disfrutar bien. Obviamente no pegarían lo más mínimo.
¿Quién es el DiCaprio de las telenovelas mexicanas?
Era Fernando Colunga.
No, ese es el Daniel Day-Lewis.
Kuno Becker. Yo creo que era Kuno Becker.
¿Tú crees? ¿Kuno Becker?
Kuno Becker salió en Soñadoras, en todas.
Sí, salió en varios lados.
Sí, era el galán juvenil.
Sí, podría ser, porque Eduardo Capetillo era como...
No, Eduardo Capetillo es algo más varonil. Era el... Sí, Eduardo Capetillo. Exacto, es el Josh Clooney.
¿Qué? ¡No mames! ¿Quién es nuestro Robert De Niro?
Nuestro Robert De Niro.
Es Daniel Jiménez Cacho y esa generación, o sea.
Sí, claro.
Pero Daniel Jiménez Cacho hizo novelas.
Los primerísimos actores, ¿sabes? Como.
Sí, Juan Ferrara,
exactamente.
Juan Ferrara es nuestro Pachino. ¿No?
Los Juan Ferrara es nuestro Pachino porque es ronquito. También,
exacto.
¿Cómo se llama de la voz así? Que siempre hablaba así.
Enrique Rocha.
Él es nuestro Marlon Brando.
Y entonces Eduardo Palomo es nuestro James Dean.
Sí, porque murió antes de tiempo.
Era el bad boy rebelde.
Murió antes de tiempo.
Sí. Tocaba rock y todo. Sí.
Está totalmente
de acuerdo con eso. Saúl Izazo es George Clooney, sí, es cierto.
Saúl
Izazo es George Clooney.
William Levy, Brad Pitt.
Sí, estoy de acuerdo.
Brad Pitt es, ¿cómo se llama? William Levy, ¿no?
¿Alguien se acuerda de Valentino Lanús?
Sí, me acuerdo de Valentino Lanús.
Claro, salía en el juego de la vida.
Totalmente. Valentino
era muy guapo.
Maltrataba
a Jackie Bracamontes.
Sí, me enteré de eso.
Sí, amiga.
Cancélenlo.
¿Cancelado?
No, ya está cancelado con más CV. Ya murió, ¿no? O sea,
se canceló el solo.
Mi idea. Se canceló el solo. Y Kuno Becker enloqueció un poco.
Sergio Gori es Tom Selleck.
Y con el bigote. Pero Kuno Becker ya dirige películas,
Como DiCaprio, DiCaprio no dirige.
Yo no sé.
¿Quién es nuestro Quentin Tarantino?
No,
yo no sé de los directores.
Osorio, ¿no?
Osorio. Osorio. Y Greta Gerwig es Carla Estrada, la de.
Ojo que Carla Estrada lo hizo antes, ¿eh?
Carla Estrada era una genia, amor real, hermosas películas, telenovelas.
Amor real, no veían una con Ana Colchero. Alondra se llamaba, ¿cómo
usted? Alondra, también de Yolanda Vargas Dulce.
Era como en época, ¿no?
El galán era Gonzalo Vega y era un galán maduro.
Pero era como de época, ¿no?
Sí.
Luego nos preguntan, ¿cuál novela les gustaría que volvieran a hacer y con qué cast?
Corazón Salvaje.
Corazón Salvaje, de esa nada más me sé la rola.
Con Araceli Arámbula.
Pusieron a Eduardo Yáñez de galán. Con sí esta pantalla no puedo ser pirata, discúlpame.
No, me gustaría.
¿Eduardo Yáñez es nuestro, es The Rock?
No.
¿Es como The Rock?
Sí, podría ser.
Pero The Rock es buena onda y Eduardo Yáñez golpea a los periodistas.
Ernesto Alonso sería Steven Spielberg.
Dicen que Ernesto Alonso sería Steven Spielberg.
Emilio La Rosa.
Y que Epigmenio sería Woody Allen. ¿Qué pasó?
Es que sí.
No, Epigmenio es más como Spike Lee. Hijo,
qué
culo. No.
Es el de la denuncia social.
Denuncia social.
No, porque Spike Lee
es mega activista.
Spike Lee no está apoyando a Trump. Si Spike Lee estuviera apoyando a Trump, entonces sí. No, búscate a alguien que esté.
Epigmenio no lo haya hecho.
Pero el universo, o sea, me refiero a que...
Cuenta todos los días.
Y ¿no? directores. Sus causas son diferentes.
Sí. Pero Epigmenio, ¿qué hizo? ¿Mirada de mujer?
La de Nada Personal.
Nada Personal es cabrona.
Yo creo que es de mis favoritas. Oye, de mis canciones favoritas.
La de Nada Personal es así, el periodista era, ahí sí era muy increíble, ¿no? Porque sí se metía en todos los pedos y quería resolver el planeta, bueno, el mundo y bla, bla, bla. Y quedarse con la chica, además.
¿Quién era la chica?
Ana Colchero, pero después la cambiaron, se salió de la telenovela y entró otra chica que ya nunca supe quién era.
¿Pero por qué se salió?
Porque tuvo problemas, creo, ahí con la producción. Creo que estaban alargando la historia, a ella no le pareció, ya no supe bien. O sea, yo ni la veía, no sé por qué es eso.
Dicen que Pigmenio es Trumbo, eso sí puede ser. Muy bien.
Alto un trumbo.
Bueno, pues ahí está. A ver, ya para ir cerrando, ¿cuál es el final más, o sea, el mejor final de telenovela? Ahí puede entrar el más loco, el más
Cuna
sentimental.
De
sí.
Cuna de
Lobos.
No, sí. Eso sí lo dijo la gente de mi equipo de la oficina. Hay una telenovela de Lucerito que hace tres personajes. Ese es el mayor giro de tuerca de la historia de cualquier producción de América Latina.
Okay.
O sea, es como juntar Sexto Sentido... Uh-huh. Juntar al mismo tiempo el planeta de los simios y Usual Suspect, porque supone que se muere la mala.
Sí,
pero no era la mala. Sí.
Pero como son trillizas, las engañan, ¿no? O sea, se cambia de ropa, no sé qué, y sobrevive la mala, entonces realmente se murió la buena. Y la última escena es como ella haciendo algo como un tic.
Ni Chamalayan pudo haberlo escrito, vamos.
Están diciendo aquí en el chat que el de Amigos por Siempre, porque acababa en el Estadio Azteca, dice Omar Robles.
Ah, claro, hubo concierto, ¿no?
Concierto.
No sé.
Sí,
después hicieron como que el final evento, que los movían al domingo porque era transmisión en vivo, porque iba a haber no sé qué, o sea, sí, pero esa época ya no me tocó, Amigos.
A mí tampoco. Digo, La Fea Más Bella sí también tuvo su concierto.
Órale. Nos están diciendo el final de Rubí.
Rubí estaba padre, o sea, estaba... Pero como que lo ves venir. O sea, estaba como normal, como muy tradicional, la villana teniendo un final, una caída como de Blancanieves, la villana de Blancanieves.
El giro de tuerca que nadie esperaba, y sí es cierto. Ana Colchero se hizo zapatista. Lulú Petit, zapatista, efectivamente.
Lulú Petit pregunta, ¿cuál es el mejor plano secuencia? ¿1917 o el intro del Privilegio de Amar? El intro del Privilegio de Amar.
Es que el intro de Privilegio de Amar está cañón. Oigan, ¿saben qué? Me estaba acordando que también otro final cabrón era el de Dos Mujeres y un Camino, ¿no?
Pero era de las telenovelas que tenían finales alternativos. Es decir, si no te gustó este, también grabamos este. Y en ese otro se divorciaba y vivía con Tami. O sea, fueron creo que dos.
La parte que él acaba solo, ¿no?
Hay uno en que acaba solo, sí.
Oigan, ¿y alguna vez lloraron con una telenovela?
No.
¿Nunca?
Creo que no lloré, no.
No.
Qué chafes.
No. Bueno, no llegamos a tanto.
Se murió Vivi Gaitán.
Sí se murió, ¿verdad? Sí.
Dicen que todas las novelas infantiles terminaban en el Azteca.
Sí, y después hacían conciertos y todo.
Sí. Era el final de evento, les digo, que iba a durar 2 horas, o como el Teresa, la última Teresa, tuvo también 2 finales o 3 finales así alternativos, uno donde se queda sola, otra donde se queda con el galán.
¿Todavía hay novelas? Ajá.
Sí, no, pero la de los abogados dicen que está buena, pero la verdad
la de, no. La de las 7 de Gatell es una
¿cuál
novela?
¿Cuál es abogado? La de
Gatell. No, hay una de Televisa de los abogados. Que es como la ley y el orden, pero la
historia. O sea, ahorita, si le cambio al canal 2 o al nuevo, lo que sea, ¿hay una telenovela en este momento?
Sí, Bárbara de Regil es una de ellas, por ejemplo.
O más bien, como que ya murieron las telenovelas por todo el desmadre de las series.
Yo siento que un poco sí, ¿no? O sea, ya no veo. Pero es que no sé. O sea, que yo sepa, mi mamá no veía telenovelas, ve series.
No, pero antes, es que hace 20 años no había series que pudieran ver, o sea, no era tan fácil. Si no tenías televisión por cable, no existía la posibilidad de ver series.
Por eso, o sea, mi mamá ya no ve telenovelas, ve series. O sea, no sé, me contaría tal vez. Pero ya no hay incluso el gran fenómeno, ¿no? Porque yo sí me acuerdo, por ejemplo, con Mirada de Mujer, con Rubí, con Cuna de Lobos, que era un asunto que rebasaba al círculo de las abuelitas, pues. O sea, era algo que se sabía en los medios, que se hablaba en el noticiero.
Cuando una novela iba a acabar, era como hoy va a ser el gran final, y era todo un escándalo y un acontecimiento.
La última telenovela que nos unió fue Luis Miguel, la serie.
Exactamente.
Por ejemplo, a nuestra audiencia que está aquí en el chat, o sea, no porque ya tiene como 30 años que no tengo abuelos, pero qué bien sus abuelitas, en serio. O sea, lo pregunto honestamente.
A ver si nos digan.
Mi abuelita ve el canal de telenovelas donde pasan todas las repetidas.
Mi mamá, que ve telenovelas y son su vida, ya no está viendo las nuevas, sino que está viendo las viejitas en el canal de telenovelas, o luego ella se las encuentra como en Netflix hubo un par, en Blim hay varias. Entonces está como viendo las del pasado, no estas.
Sí.
Dice Edgar Patino, ya murieron, ahora Televisa, a través de su nueva división Fábrica de Sueños, así se llama, no mames, hace remakes de telenovelas viejitas. Y sí, yo me acuerdo que hubo el culo de lobos con esta
Paz
mujer,
Vega. Paz Vega.
Paz Vega.
No mames.
Y nadie la peló, ¿no? Porque esa sí, la mandaron a Blim, creo. O no sé qué plataforma, pero pues yo que sepa no pasó nada.
¿Es en serio que ahora la onda son las telenovelas turcas?
Sí, en imagen.
¿Es en serio? Órale.
Sí.
Al parecer sí. Y las de narcos, al parecer, por ejemplo, aquí dice Alan que su abuelita ve El Señor de los Cielos.
Pero esas telenovelas turcas sí son mega violentas y machistas, ¿eh? O sea, no son disfrutables. Yo intenté un día y no pude.
Ya de plano, sí pasan la línea.
Sí, es que para ellos es, parte de, pero es de que le avientan la comida a la mujer de esto no está bien hecho, y ella llora y suplica el perdón, y yo veo eso y digo, ¿por qué no?
O sea, sí, las novelas hace 30 años también, o un poquito más quizá.
Mi mamá justo me contaba de una que se llamó El Pecado de Oyuki, que era de una chava asiática que se enamoraba de un doctor, una cosa así, pero que también la trataba súper mal, y yo le decía, mamá, ¿por qué veías eso? Me dijo, no, es que eso era lo de ese momento.
Sí, claro. Sí, está cabrón.
Claro.
Aquí Jorge Flores dice, mi abuelita está viendo Love, Death and Robots. Ay, calma.
Órale, qué abuelita tan.
No, y lo que dice Francisco Rodríguez, mamá ahora solo ve YouTube y Netflix, está bien, o sea, seguramente sí. Al haber mayor opción de entretenimiento, ya murió algo que era como tan intrínseco de nuestra cultura, está cabrón. O sea, por ejemplo, igual, recuerdo que mis primos más llegados, o sea, más cercanos a mi edad, sí veían telenovelas infantiles, ya los más chavitos veían Disney Channel, las telenovelas series, como, no me acuerdo cuáles eran, pero, o sea, como Saki, iCarly, Saki, Cody, estaban súper clavados con High School Musical, que, bueno, o sea, es película. Pero también, como va cambiando toda esa parte de entretenimiento, lo que creíamos que era clásico, pues está muriendo. O sea, está cabrón que una cultura tan grande, sobre todo América Latina y también en algunos lugares de Europa y Asia, ya prácticamente esté en decadencia. Como más bien, a lo mejor ya murió.
Otra película que pudo ser telenovela sin problemas es la última trilogía de Star Wars, ¿eh? Eso de que el papá es Palpatine, así de, ¡ay, no mames!
Ah, sí, claro.
Super giro de telenovela, no mames.
¿Y cómo se llamaba? El malo que nunca fue malo, que nada más hacía berrinche, ¿cómo?
Kylo Ren.
Kylo Ren.
La escena del beso.
Sí, yo también ya estaba en una telenovela cuando la vi.
Y cuando hacen su FaceTime así en 3D o algo así.
Y ahorita pues, nos dicen, en 10 años yo dudo que existan las telenovelas. Y es lo que también decíamos al inicio, a lo mejor ya cambió tanto la generación de, ya no voy a aceptar que justo me tiren la comida, que la chica pobre se case, no sé, como toda esa parte machista ya no la estamos aceptando. Pues fue algo que duró casi 50 años, o sea, ¿cómo le das la vuelta a algo que tenía como una estructura tan básica como este amor de Cenicienta, casi. Entonces, ¿cómo le doy la vuelta a algo? A la gente ya no le está interesando ese tipo de historias. Está cabrón.
Sí, yo creo que más bien, o sea, van a cambiar las historias. Como dices, no creo que se acabe el melodrama televisivo, para nada. Por como lo vimos de Luis Miguel hace. O sea, como que más bien siento que van a ser las historias y las plataformas, las diferentes, pero creo que el melodrama televisivo siempre va a estar.
O también los niveles de producción, porque ¿cuántos capítulos? Las novelas que duraban como 8 meses.
Unas que duraban más y otras que duraban 4 meses. O sea, creo que dependía.
O sea, mínimo eran 100 capítulos. O sea, 100 capítulos son 5 días a la semana por 4, 20. 5 meses eran 100 capítulos. Y los niveles de producción tampoco eran algo que dijeras. ¡Wow! Entonces, creo que también nuestros niveles que estamos queriendo ver de producción y de estética, ya una novela con algo que dure más de 100 capítulos,
ahora,
está prácticamente imposible, mínimo.
Yo recuerdo que recientemente, o sea, será hace 2 años, la última telenovela que sí hizo escándalo fue esta cosa que era de un tipo que se salía del closet o algo así, ¿no?
Artemio.
Creo que ándale.
Artemio.
Que esa también acabó en el Estadio Azteca, creo, o algo
sí,
así.
Sí, fue todo un fenómeno, sí es cierto, ese fue el último fenómeno. Yo, Artemio era una...
¿Qué es Artemio?
Según yo eran dos, era el nombre que se le daba como a dos personas, o sea, al juntar...
¿Como
a
Brangelina?
Según yo, sí, no la vi, amigos, pues, escucha, si estoy diciendo barbaridades, dígame, pero según yo eso pasó, y eran dos chavitos que se querían, y eso fue lo que, el fenómeno.
Ah,
que era,
claro, ya sé de qué hablas.
Porque me acordé ahorita que dijeron eso de que era, como que era
Aristemo.
Muy...
Aristemo.
Ajá. Porque...
Aristemo, no
Aristemo. Ajá, esa yo recuerdo que pasó lo que usualmente pasaba con toda telenovela de éxito, le aumentaron capítulos. Y bueno, eso sí es algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Pero pues sí creo que fue la última vez. No sé, yo creo que si le echa ganitas Televisa lo puede volver a hacer, ¿eh? O sea, yo no lo daría tan muerto el formato. El yo problema pues,
la bronca aquí es lana. O sea, esta decisión de hacer remakes es para ahorrarse dinero. Porque si no hay que pagar otra vez por escritores y que hacer nuevas historias. O sea, ya es mejor, ya tengo el borrador, ya tengo los derechos, yo nada más es repetir y ya.
Ese es Aristemo.
Sí, Aristemo.
Que era por Aristóteles y Cuauhtémoc, dice Moca
Aristemo.
Mendoza.
Aristemo. Ajá.
Pero bueno, pues ahí está.
Vean en YouTube, ¿cómo se llama el que luego vemos? Que resumen el de Telenovelas Argel.
Telenovelas Argel, búsquenlo en inglés, es más cagado
es
en inglés
joya.
Que en español, que es de Funny or Die, de ese canal de YouTube. Uh-huh. Y sí, hacen como el resumen de las telenovelas, pero muy cagado. Lo malo es que tienen pocas, tienen como 6 nada más, pero les juro que es muy cagado.
El último es el de Amigas y Rivales, lo recomiendo. Me reí mucho.
Amigos y rivales. ¿Dónde está?
En YouTube.
Búsquenlo como Telenovelas Are Hell.
¿Quién cantaba la canción de Amigas y Rivales?
No era Cabá, no era Cabá. Sí, era...
¿Cuál sí creo la... que era Cabá.
¿Cuál es la frase más épica de una telenovela? Pregunta Alex Juárez.
Era Sentidos Opuestos.
Ay, cualquiera que diga Soraya.
Claro, no, es Soraya, maldita
lista. Para servirle a ustedes, la de María, Marimar, a María del Barrio.
Eso de que, qué bonita te ves, Esperancita, ¿de qué telenovela es o qué?
Eso es de TikTok, mi amor.
¿Pero eso no es de una telenovela?
No.
Ah, yo pensé que era de una telenovela. Podría haber sido de una telenovela.
María del Barrio, para servirle a usted, no decía para servirle a usted.
Y a mucha honra.
Ah, mucha honra.
Oigan, ¿y vendían los discos de las telenovelas, o sea, de las canciones de las telenovelas?
Pues algunos, ¿no? Sí, de Corazón Salvaje salió el de Mijares, por ejemplo.
Pero, o sea, que hubiera como el soundtrack de la novela.
Yo tuve el de Baila Conmigo. Ajá. Agujetes de color de rosa tenía su soundtrack también.
Muñecos de papel.
Esa es una novela que a mí me marcó para que veas.
Ricky Martin salía ahí, ¿no?
Estará en
Spotify.
Ah, claro, RBD. Pues sí.
RBD.
Ah, una frase de Catalina Krill en Cuna de Lobos. Te pasó lo que le pasó a la gente estúpida y ordinaria. Te enamoraste. Wow. ¡Qué bonito!
Ay, qué estúpida padre. Y ordinaria. Muy bien. Estúpida.
Alegrijes y Rebufos sacó dos discos según el equipo al que le ibas. También un medallón y un juego de mesa. Madre, eso sí era otro tipo de narrativo. Eso sí era storytelling. Quisiera hacer cross media, no lo que quieren hacer ahorita muchos medios. ¡Wow!
RBD pues, sacó también su RBD.
Bueno, RBD hizo el negocio.
Acapulco, Cuerpo y Alma, no mames.
Con Pati Navidad. Sí, me acuerdo de eso.
Oye, es que sí estaba cabrón que hasta, o sea, neta había canciones que eran solo hechas para novelas y eran un putazo.
Sí.
¿Cuál fue la que la de Nada Personal, no? Le habías dicho. Nada Personal es una gran canción. Es una canción cabrontísima.
Manzanero.
Manzanero.
Vale más un buen amor
que mil costales de oro.
Ajá, esa es otra frase.
¿Es real?
Es real.
¿Pero esa frase es real o de una telenovela?
De la canción de la telenovela que cantaba Vicente Fernández. Esa es la telenovela de los panaderos, que me da mucho asco, de verdad. Porque
esa sí la vi un poquito.
¿Cómo hacían el pan así encuerados?
Ajá, sudando.
No. Todo estaba muy mal ahí.
Pati Manterola cantaba Acapulco, Cuerpo y Alma. Madre.
Ah, Pati Manterola, no Pati Navidad, es cierto.
Yo de la novela que más la gozaba de mi vida, el que la cantaba era Luis Gerardo Aute.
El finado, Luis Gerardo. ¿Cuál era?
Amor es querer con alevosía, porque salía Bárbara Mori como diseñadora de una revista. Todo era una revista, como para chavos, con Bárbara Mori, con Irene Azuela.
¿Te sentiste identificado?
Estaba en la prepa, pero dije, mira, voy a estudiar como... Adiós, medicina. Voy a estudiar como mi casa.
Porque Bárbara Mori me dijo...
Sí, porque era diseñadora como wow.
Ah, yo una vez entrevisté a Bárbara Mori. La de Lola con Eiza González dice que es un remake de Floricienta. ¿Qué es eso?
Floricienta. De la.
Ah, una novela.
Ah, ajá.
Sí.
Benny, ¿tú nunca viste Chiquititas?
Sí, ahorita que lo mencionaste, veía Cebollitas y Chiquititas, que también era como Argentina, ¿no? La pasaban en SAS.
Es que es de las series más exitosas de toda la historia de Sudamérica.
Sí la vi, eran huérfanas, ¿no?
Ajá, era una serie.
Era una serie.
Pero duró como 20 años.
Sí, y creo que a esa le siguió Cebollitas, justo. Y por eso terminé viendo Cebollitas, porque ya veía Chiquititas.
Oigan, aquí nos dicen que había... Dice, yo compré el pan de fuego en la sangre. Lo vendían en Chedraui.
No mames.
¿Qué pedo con eso?
Es increíble eso. ¿Qué mercancía de telenovelas existían? O sea, ya vimos. Platicamos ese día de la Rosa de Guadalupe, que es una rosa. Juegos de mesa, tarjetas tipo Yu-Gi-Oh, pero güey, el pan de una telenovela.
Está cañón.
Güey, son unos genios en Televisa, neta. O sea, no importa que hayan impuesto 80 presidentes. ¿Qué pinches genios son para vender un pan? Neta, está muy cabrón.
El pan, a ver qué más había.
A Nux Carly.
Según yo, de Serafín había peluches que hablaban, me acuerdo. Tiene sentido.
Las pelucas de María Mercedes también.
Sí.
¿Se acuerdan del peluco? Las pelucas de María Mercedes.
No mames.
Había pelucas, había como una cosa así, te ponías así tu peluca y ya era tu María Mercedes.
Obviamente los disfraces de RBD.
Ah, claro.
RBD.
Te
vendían la ropa. Sí. Los disfraces. Creo que ya, ¿no?
Pues sí, creo que ya estuvo. Mundo de Caramelo es la de Patito Feo. Esa no sé qué es.
Con Isa González. ¿No era con ella?
No, sí, sí.
Era con Dana Paola.
La de Serafín tenía convenio con Hasbro. Sí, cierto.
Y tenía... Hubo novela, hubo película también.
Sí, cierto. Dice, el chaneque era un muñeco de la novela Alebrijes y Rebujos. Era la sensación, dice
Dirigito. Chaneque.
Claro, RBD sacaron las muñecas de Mattel.
No mames, claro, sí, es cierto.
Dice Morfeo 1590, es cierto. Hoy está re bueno el marketing.
No mames, el extraño retorno de Diana Salazar, seguro la viste, Pati.
No, está yo niña. Me iba a llevar una de Lucía Méndez endemoniada, como que.
Sí, la recuerdo. Yo sí la recuerdo.
Rola. Había una rola, ¿no?
Sí.
Una
rola de la canción, pero ella era como de la Inquisición, ¿no? Era una bruja de la Inquisición, ¿o no?
Reencarnaba.
Y como que se le cambiaban los ojos, ¿no? Y que eran de color y hacía maldades.
Órale.
Sí, ¿no? Algo así.
Los uniformes de RBD, ¿a poco esos los vendían?
Sí, claro. Era lo que estábamos diciendo hace rato.
Sí, pues lo acabo de decir.
No, bueno.
Sí. Ajá.
Los vendían los piecitos que usaba Araceli Arámbula en...
Ensoñadora.
Yo usaba...
Ensoñadora.
Para esta fue más moda global.
Vendían los era carros moda, de Tacho, ajá, de Serafín, que eran...
¿Cómo se llamaba esa novela que se grababa en el Sears Insurgentes?
¿La pícara soñadora?
Sí.
Ellos ya murieron.
Me encantaba la pícara soñadora.
Me encantaba. De niña era mi sueño estar así, vivir en un centro comercial.
Era lo máximo.
Vivía como en un ático, ¿no?
Su abuelito era el vigilante o algo así de la tienda. Zares se llamaba la tienda. O algo así.
Y ella trabajaba ahí.
Y ella trabajaba ahí.
Y vivía ahí también.
Sí.
Órale. ¿Y dónde dormía? ¿En un ático o en las camas del centro comercial?
En las noches se salía
a estar en el centro comercial.
Y se dormía en la cama que se le antojaba ese día.
Güey, qué increíble.
Estaba padre.
¿Y podía comer cosas? ¿Y comía cosas?
Sí, hacía todo.
¡No era mames!
Sí, pues de niño veías eso y wow.
Sí, la primera era increíble.
Alan Cruz dice, la del mundo de caramelo la grababan en el Sears de Perisur. Y una vez vi a Dana Paola en esa plaza. ¿Alguna vez tuvieron un encuentro cercano con alguna estrella de telenovela? Yo con Ana Colchero.
No. ¿Ah, sí?
Pues es que la mujer sí se las daba de pueblo. Entonces, afuera de mi universidad estaba Televisa San Ángel. Y entonces yo tomaba el camión en la parada que quedaba justo enfrente de Televisa. Y un día salió de Televisa y se subió al camión. Así... con todos, y pues ya sabes, las ñoras ahí le preguntaron
el final,
cosas, le pedían autógrafos, y yo así de, güey, ¿quién es esta mujer? Y ya me dijo mi amigo, es Ana Colchero de la novela tal.
Ella se casó con Enrique Serna. Enrique Serna, ¿quién? Me gusta cómo escribe.
José se quedó como en aquella vez que íbamos a tomar foto, que pensó que era foto y era video o algo así, ¿te acuerdas?
Creo que yo el único acercamiento que tuve fue una vez que en una oficina donde yo trabajaba y en Puebla fueron a filmar una telenovela de Televisa, pero no, o sea, mi mamá me acuerdo que le mandé la foto a los actores y le dije, mira, vinieron a grabar, ay, miren ese autógrafo, pero yo nunca supe quiénes eran, la verdad, esos ya no los veía.
Bueno, sí. Pues ahí está ya. Yo quería hablar de dos series que vi, pero pues ya no sé si tiene sentido o no.
Ya habla.
Sí. ¿Esperan? Voy rápido. Lo que pasa es que probé esta nueva plataforma que se llama Kibi, que no sé si ya escucharon de ella. Se llama Kibi. Es Q-U-I-B-I. Y lo que tiene esa plataforma es que todas las series duran... O sea, tienen como regla que todas las series deben de durar los capítulos. No pueden durar más de 10 minutos. Y la plataforma solo se puede acceder por celular. Ya lo intenté hacer el mirror entre el celular y la tele y no te deja. O sea, es a fuerzas tienes que...
El celular.
Y bueno, está lleno de... y también la otra cuestión es que puedes ver los contenidos, digamos, como en horizontal o en vertical. Entonces es curioso que tengan esa onda de mantener el aspect ratio ahí. Y bueno, y cada capítulo dura 10 minutos. Entonces hay dos que me llamaron mucho la atención. A una creo que sí le va a gustar a Josué. La primera se llama Dummy y es una serie escrita por una chica que se llama Cody Heller, que trata de que una chica que se llama Cody, que es escritora, descubre, su novio nuevo le confiesa que tiene una muñeca sexual pues por ahí guardada. No es una muñeca inflable, que es como que lo clásico, ¿no? Sino es de estas nuevas que son como que anatómicamente correctas y que literal son como unas Barbies gigantes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ella se queda pensando en eso porque siente mucho la presión de que él, su novio se llama Dan, y que él ha ganado Emmys por escribir, etcétera, y ella está justo tratando de que su guión se lo acepten y demás. Entonces encuentra a la muñeca y ella cree, o bueno, escucha que la muñeca le habla. Total que empiezan a tener esta relación como de mejores amigas, pero también con este celo de que ella tiene más sexo con, o sea, si tendrá más sexo con la muñeca que con ella, y que la muñeca está súper buena, pero luego le empieza a ayudar a escribir su propia serie, que es lo que está haciendo, etcétera. Entonces es muy cagado porque deriva en una discusión que hablan obviamente de feminismo, del peso de estar en una industria donde los hombres son los que tienen la batuta, y de estar además de novia de un güey que es súper famoso. Pero digamos que el giro meta, y que tiene mucho sentido viniendo de quien viene, es que efectivamente esto le sucedió a la creadora y escritora de la serie. Pero justamente su novio es Dan Harmon, que uh-huh. es el creador de Rick y Morty, etcétera. Uh-huh. Y que de hecho, al parecer, sí, en uno de sus podcasts dijo que sí tenía una muñeca sexual. Y que incluso en algún punto tenía un fetiche con una pierna de un maniquí que pues usaba para pues, literal masturbarse. Entonces, de ahí tomó esta mujer, que es una novia reciente, porque él estuvo casado mucho tiempo y se divorció como hace 2 años, pero desde ahí agarró la idea la protagonista de la serie, es Anna Kendrick, y pues la muñeca pues es un como CGI, ¿no? Que con voz de alguien que la verdad no conozco, que se llama Meredith Hank. Entonces está muy chistoso, o sea, porque es el juego meta de que sí es Dan Hammond, de que los fans le dicen de Rick y Morty, de Community, sale gente de Community haciendo cameos. Y bueno, y toda esta cosa rara de que son 10 capítulos de 10 minutos. En realidad es una película. Nada más que está así como tijereteada, y pues es como que interesante ver las cosas así, porque sí, no la vi de corrido, pude haberlo hecho, pero sí ves 10 minutos en un ratito que tienes, ves en otro. Creo que ese formato es lo que debió de haber hecho YouTube con sus originals, que no tuvieron mucho éxito, y que creo que aquí está padre. Y el otro contenido de ahí que está muy, muy, muy bueno, y ese es el que yo creo le va a interesar a Josué, a lo mejor ya lo conoces, es un documental. No está dirigido por ella, pero ella es, digamos, como la host, que es Lena White. Y el documental se llama You Ain't Got This, que es un documental sobre la cultura sneaker. Y pues lo que dicen es que, digo, no sé, tú sabes más de eso, pero lo que dicen es que la cultura sneaker inició justamente con Michael Jordan y los famosos Air Jordan.
Un poquito antes, pero fue Jordan quien lo llevó a esta parte mucho, mucho más de fama y gigantesco, de hecho, pero sí.
Ajá, pero trae cosas súper interesantes porque, o bueno, a lo mejor ella pues está viéndolo como desde su punto de vista, pero mete cuestiones raciales, o sea, dice que la cultura sneaker, pues la gente de color, ya se fue Josué otra vez, la gente de color es la que le hizo un boom, ¿no? Y que en un inicio los sneakers eran una cosa interesante porque eran el punto de encuentro entre dos, estilos de vida, o entre dos, ¿cómo decirlo?, estratos sociales. O sea, los muy ricos, por ejemplo, los músicos y demás, podrían traer unos Air Jordan, y a lo mejor tú que atendías un McDonald's, si le chingabas muchos meses, ahorrabas para tener esos mismos Air Jordan. Y entonces eso, los sneakers, los tenis, eran el punto donde ellos, esas dos partes de la sociedad se encontraban. Y luego viene pues toda la parte de, creo que era Run DMC, ¿no? Y todo el deal que hicieron con Adidas. Habla de Michael Jordan, habla de cómo, por ejemplo, y eso también lo dice que es muy interesante, cómo las mujeres han estado relegadas en este asunto y cómo poco a poco se van metiendo, porque cuentan la historia de no sé qué diseñadora que ya trabajaba creo que para Nike, y cuando quiso tener tenis, sus tenis, resulta que no hicieron de su talla, o sea, nada más había tallas para hombres.
Claro.
Ajá. Y entonces que poco a poco se van metiendo cada vez más mujeres a este asunto, diseñando, y que obviamente también como todas las marcas grandes como Louis Vuitton y demás ya se metieron en el asunto, y hay estos tenis increíblemente caros, pero pues que son
de horrendos y feos como el SIDA.
Ajá, y de todo el mercado que hay, o sea, las filas que se hacen para comprar los Air Jordan número no sé cuál, y que no los usan porque lo que hacen de inmediato es revenderlos porque se acaban rápido. Hay un mercado ahí muy lucrativo. Eso está muy interesante. Entonces, bueno, ese documental creo que sí dura como 90 minutos, o sea, son 9 episodios. pero está bastante, bastante bien, bastante, bastante.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
El documental se llama You Ain't Got This, o sea, no tienes estos, que es muy chistoso porque en cada capítulo podrías estar pensando que, o sea, puedes pensar que habla de los tenis, ¿no? Que no tienes estos pares, pero creo que en realidad en cada capítulo te das cuenta que habla de diferentes cosas. O sea, en el capítulo donde habla, por ejemplo, cómo las mujeres no, no tienen acceso a sus propias creaciones porque no hacen las tallas, no tienen estas tallas. O cuando habla, dedica dos capítulos a hablar justo de cómo la influencia de la cultura negra o afroamericana, por así decirlo, ha influido en todo este rollo. Y pues también te dice que hay muchas personas de la comunidad negra que ya están metidas en esto, como diseñadores, como promotores de tenis, todos los raperos, deportistas, etcétera, y que cada vez se están metiendo más, pero que los dueños siguen siendo blancos, ¿no? O sea, sigue siendo Nike, sigue siendo Adidas, sigue siendo Reebok, y que bueno, pues hasta que no haya alguien de nosotros, dice ella, que tenga, sea el dueño de una de estas empresas, pues va a tener, o sea, hemos ganado esa batalla. Hasta ahorita seguimos trabajando para volver rico a un hombre blanco. Pero la verdad es que es muy interesante. Yo no sabía mucho de este tema y me gustó muchísimo. Y que te digo, va desde deporte, música, como todos ahorita los grandes raperos y demás ya tienen un contrato con alguna marca y tienen sus colaboraciones, todo el rollo de las colaboraciones. Está bastante bien. La plataforma, les digo, solamente se puede ver por celular. Bajan la aplicación y tiene 2 semanas gratis. Esa es la mala noticia, está carísima. O sea, siento yo que para esto, 100 pesos al mes, me parece que es muchísimo. Siendo que Amazon es más barato, que Apple TV es más barato. Sí tiene buenos contenidos, pero siento que está muy caro, ¿no? Y pero es un experimento, está padre. Voy a hacer un texto mucho más detallado al respecto para Filmsteria. Pero por lo menos estos dos sí me gustaron y pues bueno, en estas 2 semanas es lo que veré de esa plataforma. Es una buena idea, pero quién sabe cuánto vaya a prosperar. Sobre todo porque, por ejemplo, me dieron ganas de ver con Patty el de los sneakers y pues no podemos porque no estar los dos ahí en el celular, no lo puedo pasar a la sí, es una tontería eso, pero bueno.
O sea, como que sí está hecho para que sí lo veas nada más en tu celular.
Apoyan la sana distancia.
Sí. Pero sí, está hecho para
eso. Pero está muy caro para que no puedas hacer eso, ¿no?
Ajá, exacto. Sí. Había leído que este mes ya lo iban a permitir, pero pues no, no me dejó. Lo intenté de varias maneras y no. No puedes castear, no puedes con Apple Air, no se puede.
Está raro.
Yo creo que estos dos contenidos sí vale mucho la pena que los chequen en... las 2 semanas de prueba que te da. Y pues ya lo cancelan antes, porque si no, les va a cobrar 100 pesitos. Pero bueno, pues ahí estuvo. Esto se llama Kiwi. Y pues ya, 1 hora y media de programa, como habíamos prometido. Telenovelas y demás. A menos que quieran hablar de otra cosa.
Yo vi novelas.
Yo también, yo me puse a corriente con mis novelas.
Yo vi Normal People.
Ah, sí, sí.
Grande, eso sí.
Ay, quiero verla.
Sí, verla.
No entendí.
Pues en 2 segundos son unos chicos, unos adolescentes que se enamoran durante el high school, pero ella es como una freak y los amigos de él no, o sea, se la pasan bulleándola y va de eso, o sea, de cómo va desarrollándose la relación. De ahí se vuelven a encontrar en el college y ya, pues te clavas mucho con ellos. Realmente es que está muy bien hecha.
He escuchado mucha gente muy fan de ella, pero no sé. Empecé a ver al principio y no me gustó. Oigan, no. Y ya igual para acabar, Lulu, si nos está diciendo algo que yo no sé, ¿tú ya sabías de esto, Penny? Un día después de la charla entre IMCINE y la comunidad de cine mexicano, hoy aparece una iniciativa de Morena que busca reformar la ley.
Estoy viéndolo.
Cinematografía para desaparecer el cinecine.
Hoy ahorita que me estabas diciendo, estoy leyendo la nota. Al parecer sí se presentó, o sea, ayer hubo una, antier fue, o ayer, hubo una plática con Mariano Varo,
y con toda la comunidad de cine mexicano. Bueno, hice una plática con Natalia Brittain como para en Facebook Live para responder todas estas dudas de qué va a pasar con Popro, y ya ves que se extinguió, bueno, el estímulo de Popro Cine, que se fusionó con, se iba a fusionar con Fidecine y iban a generar como un, este fideicomiso único, y la preocupación era que obviamente cómo iban a operar, porque Popro Cine, pues quienes eligen, a quienes se apoya, es una comunidad de creadores y no, ya sabes, no funcionarios, etcétera. Y en Fidecine hay criterios de exhibición y de potencial comercial que se usan y que en Poprocine no se usaban, entonces estaba como toda esa preocupación. Y ayer Mariano Baró, la directora de Incine, resolvió muchas dudas y creo que sí estuvo como muy bien, dijo que sí estaban, ella lo ve también como una oportunidad para reforzar el fideicomiso y todo, pero, o sea, como que no, como que tranquilizó las aguas ayer, y ahorita acaba de salir que a través de una gaceta informativa de la Cámara de Diputados se acaba de presentar una iniciativa de ley firmada por el diputado Mario Delgado de Morena, que busca derogar los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 de la Ley Federal de Cinematografía, con lo que se extinguiría el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, conocido como Fidecine, que es con el que se iba a fusionar Poprocine y que iba a conservar el nombre de Fidecine, porque Fidecine sí es parte de la ley, o sea, sí está contemplado en la ley. Entonces, según Mariano Baró, que lo más probable y beneficioso era que se conservara ese nombre, a pesar de que sí no fuera un Fidecine, sino que ya estuviera como operando como otro tipo de fideicomiso. Pero pues eso pasó al parecer hoy, y justo estaba leyendo eso.
Bueno, pues vamos a ver, ahorita checamos.
Apenas es una iniciativa, pues, o sea, no.
Sí, pero bueno, ya saben cómo opera este gobierno, que es, hace una burrada, y si se ve mucho movimiento alrededor, entonces ya se desdice, ¿no? Como el centro del INEGI y demás. Ahora, sería terrible que sí desaparecieran esos apoyos, pues sí es darle un poco un tiro de gracia al cine mexicano, ¿no? O sea, mucha gente se queja de estos apoyos porque dicen, bueno, pues es que ya no queremos más películas de Martha y Gareda. Estoy de acuerdo, pero no nada más se producían películas de Martha y Gareda, se producían muchas otras películas que si quieren ustedes, pues igual tampoco las iban a ver, pero creo que era importante que existieran. Estoy pensando en documentales, en el cine de verano. Sí.
Claro, de hecho el Poprocine apoyaba justo a cine de corte autoral, para eso estaba ese estímulo. Fidecine ya le entra a cosas más comerciales, pero Poprocine sí estaba como contemplado para cine artístico y más cultural. El que nos da premios, pues, en el mundo.
Bueno, pues entonces con esta noticia medio rara y triste nos vamos. Me preguntan que si Kiwi tiene subtítulos en español, sí. No me fijé si tiene doblaje, pero subtítulos en español sí tiene. ¿De qué va a ser nuestro próximo especial? No sabemos, deberíamos hacer de caricaturas.
Ay, sí, de caricaturas. Sí.
Moca Mendoza.
También me invitaron.
Moca Mendoza, que le gustó mucho esta alineación, que se repita. Pues nada más que Pati no ande ocupada.
Alguien tiene que trabajar en la casa.
Alguien tiene que traer el pan a esta casa y bueno, pues entonces ya nos vamos. Redes sociales, empezamos con las invitadas, Pati.
Ay, la bolita roja.
Arroba la bolita roja. Ale.
Arroba Ale Casategui.
Penny.
Arroba Penny Oliva.
Deja de estar reporteando, Penny.
Arroba José y un bajo corro.
¿No hay anuncios parroquiales?
Tenemos todavía muchos más pases para Cinépolis Click. Entonces, nada más, mándenos un correo a contacto@filmsteria.com donde digan su telenovela favorita y ya con eso.
Nice, telenovela favorita, sí.
Ya estamos en las finales del torneo de monstruos, ¿no?
Ya están, las semifinales van a ser Pennywise contra el Conde Orlok o Nosferatu, como le quieran decir. Y del otro lado, Godzilla contra Alien.
Okay.
Esas son las semifinales.
Creo que ya sé quién va a ganar. La final va a ser en TV Azteca, como...
en el Estadio Azteca.
Un evento en domingo.
Ajá. Va a haber música, baile.
No, a ver, nos está preguntando lo de los que dimos en el Facebook Live. Eso ha sido mi culpa porque perdí la contraseña del mail, pero ahorita justamente el Salón Rojo lo va a hacer todo.
Ay, gracias.
Es contacto@filmsteria.com. Sí, eso fue mi culpa. Es que no, como cambié la compu, traigo la del trabajo ahorita, no tengo ahí la contraseña. Y en mi personal creo que ya murió.
Ah, Yo me encargo.
Entonces no la tengo guardada.
Vale, por eso. Bueno, pues entonces,
y...
todo.
Ah, sí. Ajá. No.
¿Ya? ¿Todo? Bien. Entonces, mi nombre es El Salón Rojo, arroba El Salón Rojo. Denle chance a esta plataforma, digo, no la paguen, nada más vean las 2 semanas. Vale, nos vemos.
En las 2 semanas.
Sí. Adiós.
Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
¿Estás cansada de hacer dietas? ¿No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal? ¿No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad?
Balancea tu azúcar
es el programa de Nutri2.mx donde el health coach
Marcos Masri
te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos?
Entra a balanceatuazúcar.com
para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código Dixo.
Te lo repito,
10% de descuento al ingresar el cupón Dixo en balanceatuazúcar.com.
¿Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.